inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, desde sus prácticas de vida profesional, de su vida cotidiana y en coherencia con todo lo que se aprende, aportan para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un fragmento de una publicación de una persona que escribió como de su inspiración, y se llama Janet Shepard, muy bello, que nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada, Marie-Claire Lechut Chamorro, ahorita ella dirá su apellido mejor que yo, con quien hablaremos del tema de hoy, el cuerpo que acompaña la sanación. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Marie-Claire nos acompaña también con un pequeño ejercicio desde el tema que vamos a tratar y la técnica que ella maneja. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a este programa o si se pierden alguno de los programas, recuerden que todos están alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Apple Podcast como Urrosario Radio. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Recibimos también muchos comentarios de los programas anteriores con Elizabeth Ramírez. Y bueno, muchas, muchas gracias. Y también recuerden que si tienen alguna propuesta de programa, de invitado o de invitada, pues me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia aquí de la Universidad del Rosario, maestra del método Feldenkrais, y bueno, los invito a que se queden con este programa, acompañando esta conversación maravillosa que tendremos con Marie-Claire.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Como comentaba, este texto es escrito por una persona llamada Janet Shepard, lo publicó en su Facebook, pero Marie-Claire me lo trajo y cuando lo leí me pareció absolutamente hermoso. Se llama Trinidad. Amorosa rabia, muéstranos tu amorosa rabia. Tierno miedo, tierno miedo, siente tu tierno miedo. Hermosa tristeza, encarna tu hermosa tristeza. Amar es una rabia como el poder de un no a ese imbécil. Amar como alejarse de ese mentiroso cuentacuentos. Tierno es un miedo que me dice que tengo necesidades, como el tierno y persistente impulso de un niño por pedir ayuda. Hermosa es la tristeza, que es una gran obra de arte, que requiere un trabajo persistente y una intención concentrada. No es fácil hacerse amigo de esta trinidad de la creación. Furia amorosa, ¿qué hago con toda esta furia? Tierno miedo, ¿cómo puedo relacionarme con este tierno miedo? Hermosa tristeza, ¿con quién comparto esta tristeza vulnerable? ¿A quién pido la sabiduría de mi cuerpo? A mis pies, donde mi paso se vuelve firme y seguro. A mi voz, donde la sabiduría de todos comienza a brillar. Y a mis manos, donde mi tacto exige valor. Sí, a mi corazón, que crea poder vulnerable. Porque cuando me abrazan con tanta delicadeza, mientras me levanto, tan ferozmente, caeré y caeré tan suavemente en los brazos de la curación. Aquí seguramente encontraremos profundo descanso y paz duradera. Allí seguramente seremos libres para amar más, vivir más, y entonces tal vez la Trinidad en su devenir es el líder accidental de otra evolución cultural. Amar, tierno, hermoso, surgir de nuevo. Janet Shepard. Qué lindo, muchas gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, pues tengo la delicia de hoy conocer, ya nos hemos hablado muchas veces, con Marie-Claire Licht.
Listi,
Chamorro. Marie-Claire, muchas gracias, bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Victoria, por invitarme.
Ay, bueno, qué rico, gracias por haber aceptado. Y bueno, alguien me preguntaba el otro día, bueno, Vicky, es que tú conoces a tantas personas. Y yo, no, Elizabeth me dio tu nombre, nos hablamos por teléfono, dijimos, perfecto, hagamos el programa, porque me parece hermoso lo que tú trabajas. Entonces, Marie-Claire es hija de mamá pastusa, entonces por eso vamos a encontrar este acento por allá, como pastuso, pero es hija de padre suizo, nacida en México, una bella mezcla tienes tú. Inicialmente se formó como osteópata en Suiza, y después empezó a trabajar, se formó en un abordaje llamado Somatic Experiencing, o experiencia somática, que es desarrollado para sanar las personas que han vivido traumas. Entonces, pues bienvenida, Marie-Claire, y vamos a hablar de esto que se llama experiencia somática, que es absolutamente profundo, hermoso y bueno, que me parece interesante, porque en nuestro país no trabajamos mucho, no conocemos mucho de esta forma de abordaje.
Sí, por instantes somos muy pocos representados los que nos hemos formado en esto, pero pensamos en traer este año la formación. Todavía no tenemos fechas, pero se está preparando.
Dejemos eso para el final, Marie-Claire, muy bien. Bueno, primero que todo, cuéntanos cómo saltas de la osteopatía a esta formación. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo llegas, qué es lo que te mueve a formarte y a incursionar como en estas otras formas de trabajo.
Muchas gracias, Victoria. Sí, a nivel personal, primero tengo una hermana Ella es psicóloga y cuando ella me contaba sus experiencias en instituciones psiquiátricas y había situaciones muy, muy duras, muy difíciles, y siempre me dije, pues tiene que haber otra forma de ayudar a la gente a que participe su propia mejoría, ¿no? Y también, pues yo, como contaste, pues nací en México, de padres no foráneos de allá. Después me fui a vivir a Suiza y fue una mudanza muy dura, porque pues a pesar de conocer el país por vacaciones, pues fue un choque cultural muy amplio. Y por la vida tuve varios duelos ahí que se fueron pasando en ese transcurso de vida, de llegada allá. Y con los años fui realizando que pues mi vitalidad, mi llama de alegría ya no se estaba pudiendo manifestar así tan libremente, y estaba buscando una forma de encontrar una solución, porque uno dice, pues uno, ¿por qué no soy feliz? Porque claro, ¿qué me falta que los demás sí tienen y yo no? Uh-huh. Y también al nivel profesional, a medida que uno toca los cuerpos, va descubriendo que en zonas de repente me aparecen memorias de las cuales no tenían conciencia. Uh-huh. Y entonces en mi formación de osteópata no me han dado formalmente una enseñanza de cómo acompañar esas memorias y esas emociones. Uh-huh. Entonces andaba buscando a ver cómo poder acompañar a los demás y a mí misma. Y dio la casualidad que oí hablar de esta metodología. Yo estaba viviendo todavía allá en Suiza. Y de verdad para mí fue una revelación, porque me di cuenta que traté de ir a un psiquiatra, así me dije, voy a lo que nunca escogería, que sería ir donde un hombre psiquiatra.
¿Suizo?
No, era español. Eso sí escogí, que alguien con quien podría hablar español si me daba la necesidad. Sí. Y me quedaba yo muy corta, porque pensar y todo, mantener toda la información en la cabeza, no lograba yo ver mejoría en mi vivencia. Uh-huh. Y cuando descubrí este abordaje, es como que, ¡ay! Me pude descansar, me pude sentir que los cambios pasaban también dentro de mí, y eso me fue dando apoyos poquito a poquito, y gracias a eso me volví a reconectar con una idea que yo había tenido cuando elegí la osteopatía, que era de venir a practicarla aquí en Latinoamérica. Se me había salido completamente de la mente, y al volver a trabajar mis temas a través con el cuerpo, la narrativa y todo, me dije, sí, recuérdate, tú querías regresar a Latinoamérica. Ay, entonces eso me dio la oportunidad de el impulso de decirme, no, ya me salgo de un país que es muy bueno como país. Suiza es muy estable, muy, muy todo funcional, pero me faltaba algo, un lugar donde mi llama personal se pudiera expresar, y entonces eso me ayudó a hacer ese cambio grande.
Y la alegría latina.
Sí, sí, yo...
El desorden latino.
Sí, pues puede ser muy, muy contrastante con la regularidad y el buen funcionamiento suizo, pero la verdad siento que la vida aquí en Colombia se manifiesta de una manera mucho más expansiva, porque obviamente hay cosas que son difíciles, dolorosas, hay violencia, hay de todo, pero también hay mucha vida que, justamente por lo que hay lo negativo, uno saca mucho más placer de lo positivo y del impulso de vida.
Del impulso, esa llama de vida que llamas tú.
Sí.
Qué lindo, qué lindo.
Sí.
Y pasar de estar como pasiva viviendo la vida a estar viviendo la vida. Que
así es.
Que son cosas distintas, ¿no?
Completamente, sí. Porque yo, como te mandé como mensaje, hubo épocas en mi vida allá en Suiza que me sentía más espectadora de mi propia vivencia, y como si yo estuviera detrás de una ventana y no lograba yo como estar participante. Siempre me faltaba como algo.
Ese saborcito.
Ese saborcito. Entonces acá es como que ¡guau! Así, en plena sopa.
Sí, aquí tenemos explosión de sabores.
Así es.
Bueno, cuéntanos un poquito de esto que se llama la experiencia somática.
Pues
¿qué
sí,
es?
Mira, fíjate, es un abordaje que lo desarrolló un psicólogo que se llama Peter Levine, está en Estados Unidos, en la costa este. Todo inició porque él está teniendo que acompañar veteranos de guerra de la guerra de Vietnam y no lograba ayudarlos a reincorporar la vida civil. Y se está quedando corto porque pues tenían vivencias muy dolorosas. Y entonces él fue buscando a ver en qué había alrededor de él para entender mejor y se interesó al estudio del comportamiento de los animales. Y porque ellos pueden vivir momentos de intensa amenaza, casi de vida o muerte, pero aún así, cuando ya ese evento pasa, siguen viviendo naturalmente como si no hubiera pasado nada. Y ese dio preguntó, pero ¿por qué ellos sí pueden gestionar esas vivencias tan fuertes y los humanos no? Entonces volvió a poner a estudiar cómo se manifiestan las defensas ante amenazas reales o imaginadas. Y entonces fue como decorticando paso a paso las vivencias corporales y comportamentales. Y de ahí se dio cuenta que pues todos tenemos respuestas naturales que son, pueden ser la lucha, la huida, o cuando es demasiado intenso, pues nos paralizamos. Y eso es normal, eso es la base de todo. El problema es que cuando los eventos son demasiado fuertes, demasiado intensos o crónicos, ya se vuelven unas respuestas fijas. Entonces, al perder esa flexibilidad, pues nos comenzamos a restringir en nuestra manifestación de vida. Entonces, en esa época, en los años 70, comenzó el boom de todo el abordaje corporal, con todas esas metodologías de bioenergética, donde se buscaba a sacar lo reprimido a través de catarsis y cosas así. Y él fue tratando de ver si eso podría ayudar a la gente. Y poquito a poquito fue viendo cómo justamente ayudar a la gente aprender a reconocer sus sensaciones físicas, porque él se dio cuenta que el trauma no está en la historia. El trauma está en las vivencias corporales, en nuestras tensiones, en nuestras emociones, que a veces se manifiestan de manera no relacionadas con la intensidad de lo que pasó. A veces son descompuestas. Y lo que se dio cuenta es, al la persona comenzar a sentir de a poquititos, progresivamente, y poder transformar esa sensación interna, eso le permitía a él, al paciente, de transformar su relación con el evento. Entonces, porque es dándoles un acompañamiento, una contención, siendo un testigo compasivo de lo que les había pasado, les ayudaba a procesar, a renegociar todas sus sensaciones que muchas veces los abrumaban y los bloqueaban. Entonces, ayudándoles en ese proceso, él fue transformando las vivencias de la gente con lo que les había pasado. Y la clave mayor de su abordaje es algo muy interesante. Es un elemento que trajo del mundo químico que se llama la titulación, que es que cuando mezclamos dos sustancias, que pueden, si las mezclamos de manera de a poquitito, podemos invitar una reacción X, Y en función de lo que necesitamos, porque si hacemos demasiado puede eso explotar, así como la TNT, que es una nitroglicerina, se utiliza en medicina para ayudar al corazón, y si lo utilizamos en grandes cantidades se transforma en bomba. Claro. Entonces eso lo aplicó al mundo terapéutico, que me pareció una gran clave, porque se puede aplicar eso en todo, la verdad. Si cogemos tiempo y espacio para permitir que las cosas se manifiesten con poquito, eso puede llegar a más grande transformación que invitar muchas cantidades, ¿no? Porque la verdad, lo que es también muy interesante es que uno no necesita trabajar todos los traumas, no necesita trabajar con todo el evento en sí, porque a veces puede ser demasiado. Trabajamos solamente con una pequeña parcela. Podemos hacer referencia a la teoría de los fractales, que expresa que en cada pequeñita parcela está la manifestación del todo. O sea que cuando damos el tiempo a algo que se había descompuesto, desorganizado después de un evento muy fuerte, al trabajar con esa pequeñita parcela y que esa pequeñita parcela se reorganice en su pequeñito espacio, eso primero va a ser más fácil de integrar y de sostener, pero también va a ir ya de poquito a poquito transformando lo que está alrededor. Uh-huh. Y con eso es, se acuerda mucho.
Hay una cosa de la que hablábamos y es, y que también me lo escribiste, y tiene que ver con que a veces tenemos, todos tenemos traumas, todos hemos tenido situaciones de magnitudes distintas. Bueno, para cada uno será lo máximo que le ha podido pasar, pero que como nos suceden en algún momento y no sabemos qué hacer, simplemente eso se queda ahí guardado.
Así es.
Entonces, y no nos damos cuenta. Y simplemente en algún momento de la vida aparece algo que no necesariamente está relacionado con eso que sucedió en ese momento de la vida, pero aparece. Entonces, ¿cómo podemos estar como atentos a qué es, qué síntomas o qué cosas pueden ir apareciendo que nos den pistas de que algo hay por allá guardado? Obviamente todos los tenemos, pero ¿cómo podría ser eso?
Pues la verdad, ¿cuáles son las señales que tenemos que está pasando algo? En general, son sensaciones de incomodidad. Uh-huh. Pueden ser apretones en el corazón, la garganta se nos aprieta más, nos da ganas de salir corriendo, o uno de repente se desconecta, uno se desorienta. A veces hay dolores que uno no ve de dónde, pero salen de repente. O sea, hay miles y maneras de que aparezcan esas señales. Lo más difícil es de estar presente.
Sí, exacto.
Porque muchas veces nos dejamos llevar por tantos estímulos que, y la cabeza es, nos enseñaron tanto a darle presencia, forma y poder, y que olvidamos que tenemos un cuerpo. La única manera que recordamos que tenemos un cuerpo es que el cuerpo nos dice, hay dolor.
Sí, exacto. Las molestias, lo
todo. Las molestias, sí. Pero cuando ahí aparecen esas molestias y que las terapias normales o habituales que utilizamos no dan resultado, es que probablemente hay una historia detrás que nos está pudiendo escuchar. Uh-huh. Entonces es en esa parte que uno es importante de buscar apoyo, porque a veces uno está metido en sus propias historias y ni se da cuenta. Uh-huh. El hecho de misma es ir a donde una amiga, decirle, ves, me está pasando esto. Uh-huh. El hecho de tener alguien que nos sostenga en nuestro vivencia, ya nos va a dar un espacio de contención, como decimos en estas terapias, pues digamos. Uh-huh. Y es de comenzar a la metodología es muy simple, es aprender a observar y sentir, o sea, tratar de estar presente en lo que está pasando. Uh-huh. Y que eso nos cuesta a veces mucho, la verdad.
Mucho. No estamos presentes. Estamos en automático siempre.
Estamos muchas veces en automáticos. Y eso es ir de a poquitos a aprender a sostener una sensación, una información, reconocer lo que está pasando, aceptarlo y aprender a acompañar esa sensación. Uh-huh. Porque lo que es maravilloso de los cuerpos, en todas las terapias, mismo en la medicina, está presente el hecho que el cuerpo tiene capacidad de autosanación, autorregulación. La manifestación, la más simple y más directa que podemos ver, es que cuando nos cortamos, cicatrizamos. Uh-huh. O sea que esa inteligencia está siempre adentro de uno, siempre está tratando de ir hacia la homeostasia, uh-huh, hacia la armonía, hacia la mejoría, pero a veces no nos damos tiempo y estamos en esta vida loca que llevamos, queremos que todo sea inmediato.
Exacto. Mm.
Pero la verdad, todo necesita tiempo y espacio, así como para cocinar un pan, por más que nos pongan todos los productos ya mezclados, va a seguir necesitando 45 minutos en el horno. O sea que todo en la vida requiere tiempo.
Un proceso, ¿no? Lo que sí llamamos proceso.
Sí, y justamente sosteniendo la sensación en un espacio que se siente seguro y que nos da donde se puede manifestar la vulnerabilidad, esa inteligencia interna que se va manifestando a través del nervio, el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que se ocupa de todas las funciones cuyas no, de las cuales no necesitamos pensar. Uh-huh. El cuerpo puede, teniendo tiempo y espacio, puede ayudar a transformar las químicas, uh-huh, internas, los intercambios que hacen que al final la sensación física o emocional o mismo el pensamiento pueden transformarse, uh-huh, y por ende nuestra relación con el evento traumático cambia. Claro, entonces claro, puede que de repente algo que al principio nos parecía desbordante o que nos sentíamos humillados o pues derrotados, de repente al final pues decimos, ah, pues se siente más a distancia, no, y no se siente tan fuerte como al principio.
Uh-huh. Tú aquí escribías, el trauma no es una enfermedad, sino un estado de malestar.
Así es. Sí, así todo. ¿El malestar es qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cuenta detrás? Es que hay algo que se quedó trabado, hay algo que está desorganizado, que está ahí, que uno puede comenzar ya desde muy chiquito, ¿no? El hecho que a veces nos toca, nacemos en familias que están viviendo cosas muy duras, uh-huh, aún así, pues el cuerpo, el ser que somos, nos toca aprender a vivir con ese mundo. Uh-huh. Entonces ahí vamos desarrollando estrategias, uh-huh, de adaptación o para sobrevivir a esa situación, ¿no? Entonces uno va avanzando, uh-huh, desde ese momento va pues jugando con eso y aprendemos a convivir con molestias, uh-huh, con incomodidades y vamos avanzando porque la vida no nos podemos parar, aunque claro, queramos, uh-huh, mentalmente a veces nos paramos. Los días pasan y seguimos avanzando, pero el cuerpo pone una banderita diciendo, mira, aquí pasó algo, uh-huh, recuerda, hay algo que no pudiste vivir bien, se quedó con un sabor feo, entonces, y el cuerpo siempre está ahí pendiente a ver cuándo se puede resolver eso que se quedó trabado.
Claro, claro, y a veces pensamos como que, bueno, hay una situación, un cambio. Bueno, pues como que los papás decidieron que uno se fuera para tal lado y uno se va, pues porque obviamente con ellos. Pero ¿qué tanto eso lo afectó a uno? Sí, estaba pensando aquí en una historia cuando yo me vine de Pereira, ahorita como que me llega a mi cabeza. Así claro, es. Dejé mis amigas, pero a mí nunca nadie me preguntó, sí, si le gustó, si quería venirse para Bogotá, sí. Con todo el bullying que le hicieron a uno, pues porque era paisa y porque arrastraba la R y todas esas cosas que le tocó vivir a uno aquí en Bogotá, ¿sí? Y ahora como que evoco esa y dije, claro, cuántas cosas quedan ahí guardadas, porque pues sí, como pues, no hay nada que hacer.
Pues digamos que pensamos que no hay nada que hacer porque vamos avanzando, sí, pero muchas veces lo que necesitamos es ser reconocidos, ser vistos, uh-huh, porque son dolores, ¿no? Uh-huh. Y en general, pues el dolor es lo que es, uh-huh, pero si podemos compartirlo y ser, no, nadie necesita darnos una solución, la solución, exacto, está dentro de nosotros, pero por lo menos ser vistos y reconocidos en nuestra vivencia es tan importante. Porque, es decir, si es verdad es lo que te está pasando. Uh-huh. Si es verdad, perdiste algo que tenías ya bien vivido, bien manejado, bien caminado, uh-huh, ya no lo vas a tener. Uh-huh. Sí, al principio es desorientador y no es fácil. Uh-huh. Y después, uno, la invitación es a buscar recursos, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que allá podías hacer. ¿Qué tal si los vemos, si puedes hacer cosas similares acá? Uh-huh. Entonces, todo ese trabajo de primero de escuchar, dar tiempo de, porque muchas veces los papás están también ellos desbordados.
Claro.
Les toca ahí ponerle a la cosa, llegarle, ¿no? Entonces, pero que haya alguien, puede ser una abuela, una tía, un vecino, una amiga, que diga, bueno, sí, cuéntame a ver cómo fue
estás?
Eso.
Ajá. Claro.
Sí, a veces uno dice que solamente se necesita una persona para sanar del trauma.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y es dándole esa presencia al otro, pues le da el tiempo de respirar, de sentir, a veces llorar, uh-huh, uh-huh, ir a caminar juntos, sí, y de repente aparece una risa o algo y se transforma la vivencia, ¿no? Claro. Pero sí, vivimos muchos pequeños duelos que no se dan cuenta, uno no se da cuenta, y justamente en esos duelos no reconocidos se va perdiendo también vitalidad, uh-huh. conexión, ¿no? Con uno mismo primero, porque en general lo doloroso lo incómodo uno no lo quiere sentir, lo rechaza, ¿no? Y el tema es que uno quiere lo bloquea, uh-huh. y al bloquearlo hay una cosa que no nos damos cuenta, es que el cerebro no puede bloquear esto y no lo otro. Cuando bloquea, bloquea todo, hasta las cosas buenas. Entonces muchas veces pasa cuando hubo eventos fuertes así, y uno le dice, bueno, cuéntame tu infancia. Y la persona dice, ay, ¿sabes qué? Solamente me acuerdo de cosas duras, dolorosas. Uh-huh. Ya no me acuerdo de las bonitas. Uh-huh. Y a medida que la persona va procesando sus duelos, sus pérdidas, de repente, ay, sí, pero me acuerdo que había una vendedora de chicles que siempre me regalaba uno. Entonces ahí va, uno siente que hay nuevo, la corriente de la vida vuelve a circular más y...
Uf, qué lindo.
El sol vuelve a aparecer detrás de las nubes, ¿no?
Sí. Aquí decías, debajo de cada comportamiento hay un sentimiento, uh-huh. y debajo de cada sentimiento hay una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos...? Cuando satisfacemos esa necesidad, en lugar de centrarnos en el comportamiento, empezamos a ocuparnos de la causa, no del síntoma, ¿no?
Sí, así es en todas las terapias de la vida, es lo que buscamos es la causa. El síntoma es solamente una manifestación para llamarnos la atención, ¿no? Uh-huh. Y sí, es muchas veces hasta cuando nos enojamos con alguien, por ejemplo, uno llega y que... le llega un poco atravesado a alguien que el otro dice, ¡ah, carajo, qué estás haciendo! Y uno no entiende por qué nos responden así de fuerte. Y puede que de repente en realidad la persona en el día hubo algo que no pudo obtener, que era importante. O eso lo vemos, por ejemplo, en los trancones, ¿no? Que alguien se nos atraviesa. Y pues todos tenemos vivencias que... pues seguimos avanzando y no nos damos cuenta. Entonces a veces lo que necesitamos es que alguien nos coja en los brazos, que nos dé algo de tomar, descanse un poquito. O sea, hay todas esas necesidades que pasamos por encima, porque todo el mundo nos dice, sé fuerte, avanza, no es nada, no le pongas
tanta... No le pongas atención.
Así.
Tú eres un valiente,
sí.
Un terraco.
Ay, no se haga vainas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, entonces muchas veces son todas esas necesidades no encontradas. Es como se dice, a veces como un pequeño niño dentro de uno que dice, ay, escúchame, óyeme, reconóceme, ¿no? Así como lo decía en el poema, las tristezas.
La ira,
uh-huh. pues son como seres que necesitan, partes de uno que necesitan ser vistas y acompañadas, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces a los niños chiquitos solamente de pararles bolas dicen, ah, ya estoy bien, uh-huh. ¿no?
Claro.
No es tampoco tanto, tanta lata, pero el hecho de verlos parar, estar presentes, escuchar, hace que la cosa se transforme, ¿no?
Uh-huh. Y no, y entender cómo que el cuerpo, tú lo decías hace un ratito, tiene esta capacidad de autosanarse, de autorregularse. Entonces, ¿cómo recuperamos esa capacidad de encontrar eso, no?
Uh-huh.
¿Sí? Porque, claro, lo que hemos hecho, yo lo he hecho aquí en este programa muchísimas veces, en muchos momentos, es le hemos dado el poder al otro para que nos cure, para que nos sane. Uh-huh. Entonces yo voy al psicólogo porque es que él tiene la solución, voy donde el psiquiatra porque es que él tiene la solución, voy donde un osteópata o un fisioterapeuta porque él o ella tienen la solución.
Uh-huh.
Entonces, y claro, cuando en esta forma de darle la responsabilidad al otro de que me cure, pues no sucede.
Sí.
¿Por qué? Porque también a veces estos profesionales muchas veces creen que tienen la verdad. Yo sé que es lo que tú necesitas, pobre traumatizado, pobre adolorido, ¿sí? Y simplemente yo te digo qué tienes que hacer.
Sí, a mí lo que me fascinó en este abordaje como terapeuta fue descubrir que no tengo que dar la instrucción al otro.
Exactamente.
Me descansó. Ay, sí, me descansó un montón. porque me di cuenta que, o me recordaron también que en realidad cada uno tiene todos los recursos dentro de uno. Uh-huh. Lo que falta en general es tiempo y espacio para conectarse con eso.
Claro.
Que está dentro de uno, porque así como lo decías, mi solución no es tu solución.
Exactamente.
¿Okay? Porque, pues, por ejemplo, yo soy de madre colombiana, de papá suizo y nací en México. Me tocó desarrollar habilidades para adaptarme en esos espacios y después mudarme a otro país y después ahorita de nuevo ahora a Colombia. Pues mis soluciones fueron en función del contexto en que estuve.
Claro,
¿no?
Como inmigrante, ¿no?
Como inmigrante de ese tipo de migración. Si me comparo con otro migrante que le tocó salirse corriendo porque le están matando en el barrio, en la zona, pues no son las mismas migraciones, no son las mismas soluciones. Pero entonces por eso es lo lindo que en realidad es una de las primeras cosas es pararse. Orientarse dónde estoy. Uh-huh. Cuando uno coge el tiempo de decir dónde estoy, reconocer en el aquí y ahora es comenzar a al ubicarse uno se comienza a volverse a conectar con uno. Y lo bueno de ir en terapia es que el otro nos da un espacio, porque a veces uno ni se da cuenta de lo que hace, porque el cuerpo siempre está contando su historia por muchas formas, hay muchos lenguajes. Hay el lenguaje verbal, así como lo estamos haciendo juntas, pero también el lenguaje corporal. ¿Cómo es el lenguaje corporal? El famoso lenguaje no hablado, no verbal. Entonces se manifiesta en los movimientos, nuestras posturas, nuestras expresiones faciales, el ritmo de nuestra respiración. A veces uno se queda así como que se nos va la respiración y en general uno se dice, ahí hay algo que se quedó bloqueado, ¿no? Uh-huh. Pero también hay un lenguaje en nuestras emociones, en la manera de pensar, en las ideas, en las imágenes que nos vienen, ¿no? Entonces hasta la coloración de la piel nos cuenta una historia.
Sí.
Entonces son todos esos detalles que al poquito reconocerlos o que alguien nos haga el espejo de eso, vamos oyendo más la historia que hay detrás, uh-huh. ¿no? Y todo el tema es de poder conectarse de nuevo con Hugo, uno, porque una de las cosas que define al humano es la conexión. Uh-huh. Sin conexión no nos damos cuenta que existimos. Uh-huh. Si no hay otra persona, que sea un árbol, un animal, una piedra, una flor, no nos vemos. Uh-huh. Entonces es importante estar en presencia de un otro, porque el otro me ayuda a verme a mí.
Uh-huh. Un otro amoroso,
sí.
Compasivo,
sí.
Sí, que esté ahí como dispuesto a,
claro.
Esté abierto.
Sí, porque efectivamente si el otro viene a juzgarme, no, me va a poner en defensa.
claro. Hay una palabra que tú has usado que me ha encantado, tiempo y espacio.
Así es.
Como que cada cosa, cada momento, cada situación tiene su tiempo y su espacio. Sí, como una, en esto de la titulación de la que hablas, como cuál es la, pudiéramos decirlo en estos términos, como la dosis, ¿cierto?
Sí.
Adecuada para cada uno.
Claro, si estamos como corriendo como una Ferrari a 100 a 100 por hora, no podemos pararnos a 10 a la hora en un segundo.
Sí.
Toca hacerlo progresivamente, ¿no? El tema es que es ralentizar nos cuesta a todos.
Uy, sí, mucho.
Sí. Y si quieres, es todo el trabajo, es todo el arte.
Sí,
de hacerlo poquito a poquito, porque eso eso requiere que detrás lo podamos, porque muchas veces ir muy rápido fue una adaptación al mundo.
Sí.
No, porque como decíamos al principio, no nos daban tiempo para vivir las cosas, pues toca rápido, rápido, rápido. Entonces es todo un hábito que nos toca desaprender de a poquitos. Uh-huh. Y es ser compasivo con uno. Uh-huh. Es como nos dicen todos, tienes que masticar más cuando comes. Uh-huh. Entonces pues se hace progresivamente. En lo ideal en terapia, pues invitamos a la gente a ralentizar, pero a veces toca hacer con lo que hay.
Sí.
Y apenitas vemos que el cuerpo va comenzando a manifestar un cambio, como coger el aire. Ay. O que en algo se transforma, algo se cambia, pues ahí cogemos, ¿qué tal? Te invito a hacer una pausa.
Qué lindo.
Sí, porque si quieres es complejo ese el tiempo. ¿Cuál es la pausa suficiente para cada uno? Pues es lo que puede en el momento.
Claro. Claro, no, sí, eso no hay recetas.
No hay recetas para nada.
No hay cosas estandarizadas, como dirían los
de calidad. Y eso que dicen que están las pausas activas obligatorias,
no,
que a todo el mundo se les pasa por encima.
Claro, porque es que llegan el momento en que uno no las necesita y no las quiere.
Sí, 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 porque además al principio tener cosas positivas, a veces cuando uno está muy, muy alterado por eventos de vida, lo bueno y lo amoroso y lo que te da aporte, apoyo, al principio no lo vas a vivir bien, porque se va a sentir muy extraño, muy inusual, entonces lo vas a rechazar al principio. Uh-huh. La pausa de decir, no, qué horror, eso me estresa más, me angustia más, entonces no lo vas a hacer. Uh-huh. También es volver a entrenarse de nuevo a vivir cosas buenas, es vital. Por ejemplo, siempre nos enseñaron a buscar qué está mal en nosotros, uh-huh, ¿no? Entonces todos estamos ahí muy vigilantes, mirando qué hicimos bien. La mayor parte vemos muy bien qué hicimos mal.
Sí, exacto.
Todo lo mal, todo lo doloroso, lo que está faltando, lo limitado. Y no damos tiempo a reconocer lo que sí está bien, lo que sí funciona, aunque sea poquito. Uh-huh. Se nos olvida que el sol está saliendo, hay una bonita sonrisa, hay una mariposa, o sea... Siempre es un esfuerzo de un momento dado de elegir qué quiero para mi vida. Uh-huh. Si me quejo todo el tiempo y estoy mirando solamente las cosas que van bueno, pues eso es lo que voy a dar a alimentar. Uh-huh. Si cojo el tiempo de decir, sí, eso está mal, me molesta, me agobia. Ay, pero esta persona qué chévere. Uh-huh. Fue más amable conmigo. Y el hecho que yo haga esa decisión interna de pararle bolas a eso, uh-huh, ya crea una pausa, crea un cambio. Uh-huh. Y todo el trabajo va a ser de aprender a volver a vivir con eso bueno también, aprender a volver a sostener, ser capaz de agarrarse también de lo bueno. Uh-huh. Y en ese penduleo entre lo incómodo y lo no tan incómodo, o lo bueno, o lo agradable, amoroso, en ese penduleo, ahí se va haciendo la famosa armonización, uh-huh, homeostasia, regulación.
Uh-huh. Qué lindo. Bueno, pues creo que podemos hacer el ejercicio.
Súper.
Me parece divino. Creo que tenemos 10 minuticos. 10 minutos para el ejercicio.
Ok, súper.
10 minutos, 12 minuticos para un ejercicio bien... Aquí vamos a tener el tiempo para que no Nelson no me regañe. Entonces...
El jefe del tiempo
es aquí, mi querido Nelson.
Bueno, Eso. Entonces, queridos auditores, los voy a invitar a que cojan el tiempo en primero de sentarse cómodamente, porque eso también es importante, autocuidado. Entonces, observar cómo están sus pies, en dónde están sus pies... qué tanto pueden entregarse al asiento en donde están, que sea un asiento de autobús, de coche, en casa, cualquier lugar donde estén, si están parados. También reconocer que el piso está debajo de ustedes. Y ir poquito a poquito viendo a ver qué tanto puedo entregar mi peso al soporte que tengo en el aquí y ahora. ¿Qué tanto puedo sentir que mi espalda está recargada o no sobre el respaldo del asiento? Y en las partes que sí pueden estar entregadas al asiento, ¿cómo se siente eso? ¿Acaso hay un calorcito? qué tan amplia es la superficie, qué va pasando. De repente, así como me están oyendo, aparece una respiración quizás más profunda o no tan profunda, pero hay una respiración. Entonces, reconocer que existe esa respiración. Ver si hay partes del cuerpo que pues necesita moverse y está bien, ¿no? Y observar, está presente. Puede de repente aparecer que algo se va expresando un poquito más, como un calorcito, una zona que se relaja. O de repente que se siente uno más pesado, también eso puede pasar. Es no juzgar, es solamente reconocer, ¿no? Y lo bonito es de recordar en esos apoyos, no estoy sola o no estoy solo. Y viendo lo que está pasando en nosotros, sintiendo... Si vemos que podemos estar ahí, pero solamente un par de segunditos, está bien, aunque sea un par de segunditos, ser capaz de sentir es suficiente. Y una vez que estamos un poquito más presentes en el asiento, los voy a invitar a observar lentamente lo que los rodea. En dónde estoy, cómo es el lugar. Con lentitud, no hay prisa. ¿Qué formas hay? De repente, ¿acaso hay algo que nos llama la atención? ¿Un color? ¿Una forma? Y lo que nos dé la llame la atención, escojamos el tiempo de observar, de estar presente con eso. Por ejemplo, puede ser un color. Aquí tengo un estuche de gafas, como que entre salmón, bronce, y es de mirar esa cosa que nos llamó la atención, y mirar lo que nos gusta de eso, por ejemplo, reconociendo que o lo que nos sorprendió, o quizás lo que no nos guste también es algo que con quien podemos entrar en relación. Y a medida que vamos entrando en relación con eso, podemos observar qué pasa dentro de nosotros. Por ejemplo, yo ahorita al mirar este estuche veo que en mi pancita un espacio se comenzó a agrandar sorprendentemente. Entonces decir, ok, es lo que está pasando. Puede ser a veces un detalle de un objeto, puede ser un ángulo, puede ser un cambio de color, un movimiento. Y a medida que uno va sintiendo eso, puede de repente oír una cosa más. Por ejemplo, en esta grabación oímos, lo bello es que oímos pájaros. Entonces, pues estar presente con lo que me llamó inicialmente y acoger otra estimulación, algo, otra cosa que llamó mi curiosidad. Y entonces ahí uno va viendo que el espacio se me está agrandando adentro y afuera de mí. Estoy comenzando a tener más conciencia de lo que me rodea. Y en esos pequeños cambios se está manifestando ya en este instante. Eso es lo que llamamos de autosanación, autorregulación. Y si de repente veníamos con un tema en especial, es ver qué de ese tema, un elemento chiquitito nos estaba molestando. No todo, porque si no todo es demasiado, nos abrumamos. Puede ser una mirada dura o unos ojos apretados, un tono de voz golpeado. Y cojamos el tiempo de sentir eso de lo que nos molestó. Cuando cogemos el tiempo de estar presente con eso, ¿qué pasa en nosotros? ejemplo, para mí venir es ahorita esta mañana en taxi fue, uy, va a llegar a tiempo. Entonces, cuando pienso en eso, pues siento que mi cuello se me tensiona en la parte trasera. Entonces, reconocer esa reacción que tenemos y deber tener la curiosidad de estudiarla en vez de rechazarla, es decir, ah, muéstrame a ver cómo es eso. ¿Qué superficie toma? ¿Qué profundidad? Si hay movimiento, ¿es qué tan rápido? Si hay dolores, ¿con qué intensidad? Si hay hormigueo, ¿hacia dónde? Y esperar siempre un poquito más para ver qué pasa después, qué viene después. Puede que en el lugar mismo haya un cambio, pero puede que haya el cambio en otro lugar del cuerpo. Entonces es no enfocarse demasiado en una zona, es mantener un poquito la visión ahí presente con lo que estamos acompañando. Es importante reconocerla porque eso le ayuda al cerebro a ampliar sus sensaciones, a volver a ampliar y a reconocer que lo que está haciendo sí le está pasando, sí es real. Entonces eso le va a dar impulso al cerebro o a todo el sistema nervioso o a los órganos a seguir haciendo ese trabajo. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo se están sintiendo? Y entonces sí, entonces así pueden ver, son cosas muy simples, muy chiquitas. Y cuando tenemos que son más temas más fuertes, no olvidemos que también a veces quedarnos sentados no es posible, entonces caminemos con alguien. Uh-huh. A veces caminar junto a alguien en una zona, pues lo ideal es en una zona bonita, obviamente, no tener que estar cuidando qué me va a pasar encima, ¿no? Tener la decisión de escogerlo, eso, cuidado, autocuidado, ¿no? Pero también caminar, jugar con objetos, también es un momentos donde uno puede, dentro del movimiento, permitir que esa autosanación se vaya manifestando solo, sola, perdón.
Sí, es que uno siente solamente cerrar los ojos, tomarse el tiempo de llegar, ¿no? Uh-huh. De llegar acá, de llegar, ¿sí? Yo es algo que hago siempre que va a empezar el programa, pues porque yo no soy locutora, no soy comunicadora, y siempre me pongo nerviosa al empezar. Hoy me tocó, con paciencia a Nelson le tocó porque me trabé varias veces al empezar el programa. Y es eso, ¿no? Entonces, claro, cuando sucede eso, es bueno, a ver, hay que respirar, hay que llegar, es tomar el tiempo.
Sí.
Aquí estoy. Y ya.
Sí, y efectivamente cuando antes me preguntabas cuáles son los síntomas del trauma o de algo que no está bien o está molesto, podemos también aprender a reconocer cuando algo se está transformando. Uh-huh. Y una de las cosas muy simples que tenemos acceso es la respiración. Uh-huh. Muchas veces comenzamos a bostezar, uh-huh, a inspirar un poquito más profundo. Comenzamos a hacer una pausa en nuestro discurso. Esas son ya pequeñas muestras que algo está cambiando.
Claro, claro. Y lo lindo es eso, ¿no? Como aprender uno a darse cuenta de, ah, bueno, llegué como acelerada.
Así es.
Entonces, bueno, pues ya, aquí estamos, no pasa nada. Sí. Podemos parar, volver a grabar, tenemos unos minutitos y ajá, nos podemos como dar ese gusto. Y si no, tampoco pasa nada. O
sea, no. Hay días en que por más que un ensayo no da.
Exacto.
Y es el hecho de no rechazar, de aceptar lo que es. Uh-huh. Es ponemos menos barreras a ese flujo interno de vida. Y eso, la vida pasa, o sea, que lo queramos o no, el sol sube, baja y vuelve a repetirse.
Sí, ¿no? Claro. Es eso, como a que le damos tanta importancia, ¿no? Bueno, pues me equivoqué, bueno, está bien, no pasa nada. ¿Sí? El mundo no se va a acabar por eso.
Sí.
Sí, y cómo poderlo también asimilar. Claro, tenemos esto en esta conversación detrás de la perfección. Es que hay que hacerlo. Pero no, como también despojarse un poco de eso.
Sí.
Con tranquilidad, sabiendo pues, sí, que está ahí, pero bueno, si vuelve a aparecer, bueno.
Sí, y si no podemos despojarnos de esa voluntad de perfeccionismo y de excelencia, pues también aceptar que está eso, que pues es lo que es, también estudiarlo, acompañarlo, decir, sí, es verdad, hay una parte de ti que te hubiera gustado que sea diferente. Bueno, sí, es verdad.
Y me gustó mucho esto que dijiste del fractal, porque como si cojo una pequeña parte, ¿sí? Una pequeña parte, eso de una pequeña parte, un fragmento,
sí,
eso de alguna manera va a tener este efecto de fractal, ¿no? De repetición, sí, de amplificación, digamos.
Así es. Sí, porque muchas veces uno quiere contar toda la historia, contarle a la persona, me tienes que escuchar hasta el final.
Sí.
Pero uno va viendo que cuando la persona va contando su historia, se va alterando siempre más, y el problema es que si estamos muy alterados, para sacarnos de ahí, qué esfuerzo tan bárbaro nos toca hacer, ¿no?
Sí, sí.
En cambio, si comenzamos ya y hacemos una pausa ahí, pues si sostenemos ese pequeñito principio, pues ya esa cantidad de energía, de activación que está detrás, ya se puede bajar, entonces va a ser más manejable, ¿no? Y es lo más chistoso, es que en cosas tan bobas a veces nuestros problemas se manifiestan también.
Claro, claro. Y eso de la titulación me encanta porque es eso, como cuál es la justa medida para, sí, un momento determinado. Qué,
sí,
lindo.
Y eso es válido también para las buenas cosas.
Claro, para todo.
Sí.
Embriagarnos demasiado.
Sí, es, ¿no?
Ay, bueno. Marie Claire, tú al principio empezaste hablando que había posibilidad de formarse, que iban a traer la formación a Colombia. Cuéntanos un poquito de eso ya para terminar el programa.
Sí, claro. Tengo una colega que se llama Laura Botero, que está haciendo los trámites con la sede principal en Estados Unidos para ver y establecer traer eso acá a Colombia. Va a ser una formación que dura 3 años. Uh-huh. Es una formación básica de 3 años que consiste en 2 módulos por año, que son de 6 días, con 3 días, un día de pausa y 3 días siguiente, donde se van a abordar estas herramientas, y cada año van a aportar un poquito más de complejidad. Obviamente que en 3 años no se puede aprender todo, porque la vida es muy extensa, pero dan las bases, y son bases que pueden ser aplicables para todos, cualquiera. Obviamente que las formaciones en general están más orientadas hacia terapeutas, pero tocará ver si se puede abrir a otras partes. Me imagino que también haremos talleres en el futuro.
Preparatorios
para todos, que puedan llegarle a todo el mundo, no solamente a terapeutas.
Entonces cuéntanos dónde, en qué lugar, dónde pueden escribir o dónde pueden buscar formación, información también tuya, si de pronto alguien está interesado en una sesión contigo.
Claro.
¿Dónde podría conseguirte?
Pues mis datos están en mi página internet, que se llama puntovivo.net.
Puntovivo.net.
Sí, y hay una formación en México, en experienciasomáticamexico.com o .org, ya no me acuerdo. Está en Estados Unidos, que está traumahealing.org, creo que es. Si quieres, después yo te doy las páginas. Y para Colombia todavía estamos en preparación de toda la página y todo eso. Tan pronto esté eso al día, ya organizado, se los mando para que puedan conectarse o nos pueden escribir.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Marie Claire, de verdad.
Muchas gracias, Victoria.
Una delicia esta conversación. Siempre hay un aporte desde... Creo que todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho.
Así es.
Todas las formas que vamos encontrando, pero creo que lo común es cómo el cuerpo sigue siendo una forma de anclaje, nos habla, nos dice y puede ser un camino hermoso de sanación. Muchas, muchas gracias. Muchas
gracias a ti, Victoria, y auditores.
Bueno, y a muchas gracias. Bueno, gracias, Nelson, por estar ahí siempre en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, pues les habló Victoria Molina. Sigan con esta programación de nuestra emisora U Rosario Radio. Hasta la próxima.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.